Miren, y ahora tenemos con nosotros a Víctor Viciedo y Pepe Llop, presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Vamos a analizar la firma del Pacto Verde.
Efectivamente, la firma de los presupuestos de la Comunidad Valenciana, uh-huh. en donde uno de los puntos ha sido no dar financiación a ninguna...
En este caso vamos a hablar del pacto que se ha firmado en las Cortes Valencianas, por lo que Vox le ha dado el voto positivo al Partido Popular y han ido salido adelante los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Es decir, pero sí hemos visto qué puntos habían dentro del Pacto Verde.
Efectivamente, y más que nada es porque esto ha causado un revuelo muy importante a nivel nacional. Concretamente, todos los comentaristas, incluso los locutores de televisión, de radio, están todos diciendo de que se ha firmado en contra del cambio climático. Yo la verdad es que flipo con todo esto del cambio climático, porque efectivamente la noticia sería que no hubiera cambio climático.
Por ejemplo, Planas ve un paso atrás, que el Partido Popular renuncia al Pacto Verde en Valencia y reta a Feijóo a explicárselo a él en Bruselas, es decir, es lo que se lo pide, ¿no?
Efectivamente. Bien, efectivamente el Green Deal, el Pacto Verde, fue firmado en 2021. Y bueno, posteriormente fueron firmándose y aprobándose todas las leyes que dan cuerpo al Green Deal. El Green Deal, el Pacto Verde, es ni más ni menos, para que la gente lo sepa, es la aplicación de la Agenda 2030 en Europa. O sea, así de sencillo, ¿no? Y concretamente, el objetivo principal que viene en su página web es el de llegar a las emisiones cero en el 2050, de CO2. Es decir, el culpable de todo es el CO2. Y por eso yo quiero apelar, y Pepe también, por supuesto, a que haya debate científico sobre el CO2. Porque si nos están aplicando una barbaridad de leyes restrictivas a la agricultura, diciendo que el CO2 es el culpable del cambio climático, pues vamos a analizar el Green Deal, que no la analizan en ningún sitio de la televisión, porque toda esta gente que está saliendo de la televisión no tiene ni idea de lo que es el Pacto Verde. No tiene ni idea. Simplemente
caso,
suena verde.
En este caso piden la supresión de todos los proyectos de la Agenda 2030 y todas las tasas derivadas del Pacto Verde, además de todas las que se imponen a pescadores en la Comunidad Valenciana. Esto es para poder dar soporte a esas...
Efectivamente. Y esto es...
A esos presupuestos autonómicos.
Y es muy importante.
También hay algo que me gustaría. Ustedes saben que hay un recorte en el gasto de en cooperación del desarrollo en un 40% también, ¿eh?
¿Del desarrollo?
También se exige un 40% del recorte en el gasto en cooperación del desarrollo. Un ahorro de 22,5 millones de euros que irán destinados. No, esto es una reconstrucción de la DANA. Es decir, también se recorta un 40% en. Eliminar subvenciones a entidades. Como Naciones Unidas.
Ah, bueno, sí, bien. A mí me parece estupendo también, o sea, que todo lo que suene a ONU es todo corrupción, entonces me parece también estupendo que se elimine todo eso, porque es más de lo mismo, ¿no? O sea, que estamos hablando todo de lo mismo, lo que es el Pacto Verde, lo que es la Agenda 2030 y lo que es la ONU es todo lo mismo, y es todo una farsa y una mentira, y lo vamos a demostrar aquí, ¿no? Bien. Lo primero que quiero decir, y luego Pepe pues que vaya postillando y así vamos avanzando, es que ¿qué es el Green Deal? ¿Vale? Entonces ya hemos dicho que es intentar llegar a emisiones cero en el 2050, y justo todas las leyes que van saliendo no se dirigen a otros sectores de la población, sino que se dirigen a nosotros, a la agricultura, a lo que es verde, olé. Bien, entonces aquí tenemos dos estrategias, estrategia de la granja a la mesa y estrategia por la biodiversidad. Ambas tienen relación con la agricultura y la ganadería. En la estrategia de la granja a la mesa nos dicen que hay que reducir el 50% de los fitosanitarios, el 50% de los antibióticos a los animales, lo cual hace incontrolable las enfermedades tanto de las plantas como de los animales, y el reducir el 20% la fertilización, que nos causará menos producción. Es como si nosotros cosas que valen mucho dinero las echáramos porque sí, ¿eh?
Y además con una particularidad, sin criterio científico, es decir, se inventan coeficientes que no tienen nada que ver con toxicidad ni con problemas para las personas.
De hecho, la EFSA, que es el órgano científico que aprueba estos productos, lo hace después de un análisis y una validación por pares de que esos productos no son nefastos o no son malos ni para la salud de las personas, ni de los animales, ni de la biodiversidad, ni del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y aplican el principio de precaución ante cualquier cosa que no puedan demostrar. Es decir, que es muy garantista. Y a pesar de eso, desde la política están torturándonos.
Y no tienen en cuenta una cosa, que tanto lo primero que has dicho, la reducción de fitosanitarios, como la reducción
de antibióticos,
como la reducción de fertilizantes, el eliminar algo que simplemente son las medicinas de las plantas, las medicinas de los animales y la alimentación de las plantas. Si las medicinas de las personas se utilizan de forma incorrecta, todas tienen efectos secundarios, todas son malas. En el caso de las medicinas de las plantas, en el caso de los fitosanitarios, en las condiciones de utilización correctas y adecuadas, ninguna es peligrosa y está acreditado por organismo científico.
Que es lo que llamaríamos las buenas prácticas agrarias a las que todo agricultor hace caso. Bien, en la otra pata es la estrategia por la biodiversidad, que ahí el cuerpo principal es la ley de restauración de la naturaleza, que invita, de aquí a 2050 van a quitar todas las zonas agrícolas y ganaderas de las zonas protegidas declaradas en Red Natura 2000, y también por la directiva marco del agua, también en España se ha hecho la estrategia nacional de restauración de ríos, por la que pretenden liberar 3.000 kilómetros de ríos tirando azudes principalmente, pero también alguna presa, ¿no? Como es la de los Toranes, que está en jaque. Entonces, todas estas cosas ilógicas es el Pacto Verde, es el Green Deal. Porque además, en esas zonas que la Ley de Restauración de la Naturaleza quiere eliminar, agrícolas, sí pueden ir energías renovables. Sí puede ir hormigón, sí puede ir hierro, sí puede ir placas de bisilicio. Entonces, esto es una barbaridad. Y por lo tanto, lo que ha firmado Mazón y Vox es totalmente lógico. Y lo que ocurre es que toda esta gente que está hablando en las televisiones no solamente son ignorantes, sino que están apoyando ideologías. Porque si vamos a los científicos, y aquí es donde yo quería ir, el CO2...
Vamos, claro, es que hay que... Cuando hay un convencimiento de algo, hay que basarse en hechos científicos que demuestren si esto es real o no es real. Es que de alguna manera tenemos que saber si lo hacia dónde vamos es bueno para la humanidad o no. Es ahí donde tenemos que basarnos.
Efectivamente.
Y de científicos, según qué científicos. Porque a mí, que me venga alguien que dependa su sueldo de la administración o su evolución progresiva dentro de la administración, de que haga caso o no haga caso a los dictámenes del gobierno de turno, esa opinión para mí tiene parte de científico, pero tiene parte de personal.
Siempre que no haya validación por pares, no hay ciencia.
Siempre que no haya validación por ambas partes. Es que...
y todas las afirmaciones que hacen todos estos mercenarios científicos de la administración, porque trabajan para la administración y lo único que quieren es seguir ascendiendo dentro de la administración y seguir teniendo ese puesto dentro de la administración, todos estos mercenarios, todo lo que afirman, nada tiene una validación por pares científica. Nada.
Además, con una particularidad, que normalmente no son los científicos quienes hablan, sino los políticos quienes nos dicen que tienen el soporte científico.
Efectivamente, que lo dicen los científicos.
Pero muy pocos científicos se atreven a dar la cara para con su cara, dar soporte a lo que dicen los políticos.
Empecemos, y mucho oído a lo que voy a decir, por informes científicos que dicen que el Green Deal es no solamente nefastos para la agricultura y la ganadería europea, sino que es también nefasto para la contaminación medioambiental a nivel global. Ese informe es del Centro Común de Investigación, lo tengo yo en mi poder. Fue escondido por el señor Franz Timmermans, primera prueba de que existe una voluntad política, ideológica, porque las cosas sean como están, y que todo lo que la ciencia vaya contra sus ideologías lo esconden. Ese informe fue escondido, pero fue sacado en agosto del 2021, cuando estaban todos los eurodiputados de vacaciones para que nadie se enterara de que se había publicado el informe. Y este informe dice eso, que nosotros con esas medidas medioambientales íbamos a aumentar nuestros costes de producción, eso nos llevaría a perder competitividad y la pérdida de competitividad llevaría a que vinieran más productos desde fuera contaminando con barcos y desde sitios donde no se respetaba el medio ambiente. Otro informe científico es de la USDA. Ese no lo tengo en mi poder, pero lo he visto en una revista y llega a las mismas conclusiones. Conclusiones que, por otro lado, no solamente son científicas, sino que son de pura lógica. El Green Deal, por lo tanto, salió de forma fraudulenta y salió de forma mafiosa aprobado tras esconder un informe científico que era, horrible para la finalidad de estos señores que querían aprobar el Pacto Verde Europeo. Ya lo tenemos aprobado y ahora hay que aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza, también de forma fraudulenta. Consiguen, a través de 700.000 euros que Franz Timmermans saca de la Comisión Europea pagándoselo a organizaciones ecologistas, para convencer a eurodiputados, normalmente de la derecha, de que votaran a favor de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y así es como votó toda la izquierda a favor de la Ley de Restauración de la Naturaleza y 24 eurodiputados del Partido Popular Europeo, cuando la consigna del Partido Popular Europeo era votar no a la Ley de Restauración de la Naturaleza. Creo que la señora von der Leyen, en esos momentos estábamos, digamos, manifestándonos, estaba un poco asustada por la deriva que podría llevar eso entre los votantes del Partido Popular en las diversas zonas, ¿no? Bien, pero lo más fraudulento fue que luego hay que ratificarlo. Y para ratificarlo se necesitaban los dos tercios de los países miembros y se necesitaba el 60% de la población, que representara el 60% de la población. Eso aparentemente no iba a lograrse, pero finalmente en la votación Bélgica se abstuvo, que era uno de los que decía que no, y Austria, su ministra, votó en contra de lo que su gobierno quería votar. Que me digan a mí si eso es fraude. Y salió por los pelos aprobada la Ley de Restauración de la Naturaleza. Así es como venimos con todas las políticas verdes.
Sí, ¿no? Pero es que además las políticas verdes, en definitiva, son políticas recaudadoras. Por ejemplo, nos hablan y nos siguen hablando del CO2 antropogénico. ¿Por qué? Porque no hablan del vapor de agua, que es mucho más importante que el CO2, porque el vapor de agua no se le puede cargar ninguna tasa, porque ¿quién le va a cargar tasas al océano? ¿Quién le va a cargar tasas a la lluvia? A las personas sí, y además única y exclusivamente en Europa, porque las declaraciones de hoy, que no queríamos entrar, pero sí que entro, del señor ministro de Agricultura, que dice que no han de tocar la PAC porque esto no va de armas o de mantequilla y se ha de respetar la PAC. Señor ministro, no es cuestión de dinero, es cuestión de políticas. Ustedes nos están poniendo 1.000 trabas con la eliminación, como decía Víctor antes, de fitosanitarios, de antibióticos, de fertilizantes. Nos están poniendo 1.000 trabas con toda una legislación que nos somete a no poder producir, a no ser competitivos de ninguna de las formas. No es cuestión de que venga una limosna de la PAC. Lo que queremos es trabajar como profesionales y en condiciones similares a los que dejan trabajar a aquellos que sí que dejan que sus productos nos entren aquí. Y además los dejan entrar incumpliendo toda la legislación que hay sobre inspecciones en puerto, que sí, que algo hacen, pero evidentemente aquí hay doble etiquetado, lo saben y no lo persiguen. Hay cambios de etiquetas, lo saben y no lo persiguen. ¿Por qué? Pues como ocurre con casi todo, porque hay presupuesto para ciertas cosas, pero para otras absolutamente no. No hay ni orden de que haya inspectores que persigan eso.
Efectivamente. Y bueno, podríamos decir, vale, el CO2 es culpable de algo, hay que reducirlo. La agricultura no sería el objetivo porque tenemos un saldo positivo con la atmósfera. No sé por qué lo han puesto todo en contra de la agricultura, pero es que encima...
Las ciudades no contaminan.
A mí me ha alarmado que el ministro Planas en Bruselas ya apunte por delante que el incremento de gasto en defensa al que pueda afectar es a los agricultores. Que yo cuando veo estos titulares
esa es otra cosa que yo como exmilitar también empiezo a decir, pero ¿qué está pasando? Claro, es que justo los de no a la guerra ahora quieren la guerra, quieren el rearme, quieren, pero ¿qué está pasando aquí?
No, y más aún se han dado cuenta de que habíamos externalizado la defensa y que aquí dependíamos de Estados Unidos. Y no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o no les da la gana darse cuenta, de que están externalizando la alimentación, que es como poco tan importante para los ciudadanos como la defensa, la están externalizando, y llegará el día en el que nos daremos cuenta de que, ay, y si nos cierran el grifo no podemos comer.
Ya, ya.
Y podemos estar sin defensa mientras no nos ataquen.
No, lo que pasa es que parece que el culpable siempre sean los mismos. Es decir, yo cuando entre señor, reivindica de eso sobre las ayudas.
Sí, claro. Ahora hay que apostar en defensa y quitarle...
De la agricultura también, es que claro, claro, hay muchas partidas.
Bien, volviendo a lo anterior, porque sí, claro, aquí la gente puede pensar que claro, es que esto es una cuestión de ideologías. Bien, vamos a ver. A favor del Green Deal... Y a favor de hacer creer que hay un cambio climático responsabilidad de los seres humanos, hay ideologías. En contra de ese Green Deal, porque nos perjudica la agricultura y además, como he dicho antes, está perjudicando también al medio ambiente, hay realidades. Aquel que sufre esas políticas verdes se da cuenta de que no hay ideología, hay realidad. Te están perjudicando y no sabes por qué. Esa es la puñetera realidad. Y luego vas y dices, bueno, vamos a ver, el CO2, es que hay que reducirlo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que reducir el CO2? Si todos los científicos reales, no los mercenarios, te dicen que el CO2 es el gas de la vida, que estamos en unos niveles de CO2 bajos comparados con la historia de la Tierra, y que el cambio climático, aunque existe, hay que adaptarse a él. Porque son fuerzas de la naturaleza superiores al ser humano. El ser humano no es Dios ni puede influir sobre el clima. Y lo dicen científicos, ahora dieron los nombres. Y nos hablan de que el clima cambia porque el sol tiene cambios en sus explosiones solares. Hablan de que el clima cambia porque la Tierra tiene variaciones en su trayectoria alrededor del sol. El clima cambia porque también el eje de la Tierra tiene una pequeña inclinación y se va inclinando suavemente.
¿Está cambiando el clima, Víctor?
Sí, claro, siempre. O sea, no debe de ser noticia que el clima cambie. Lo que es noticia sería que no cambiara. Porque o bien vamos hacia una glaciación o vamos hacia un calentamiento. Como venimos de una glaciación, obviamente vamos hacia un calentamiento. Solamente el 10% de la historia del globo ha tenido casquetes polares. El 10%. Hoy tenemos casquetes polares. ¿Hacia dónde vamos? Pero a lo largo de miles de años vamos hacia
allí. Yo lo digo
porque
como hay veces que te tachan de negacionista, es decir, Víctor Vicedo es un negacionista.
No, los negacionistas son ellos que niegan la ciencia. Entonces vamos a decir nombres. O sea, aparte de que haya 1.600 científicos de primer orden que están liderados por dos premios Nobel, que son John Clauser y Bars Gevers, uno en 1973 y el otro en el 2022, uh-huh. que dicen que precisamente lo que ha dicho antes Pepe, de que existiendo un gas de efecto invernadero como es el vapor de agua, que es variable en función de la evaporación, por lo tanto ya tenemos una variabilidad que podría ocasionar un efecto invernadero, y que además es el 95% de los gases de efecto invernadero, que hace el CO2 con un 3% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué nos están diciendo si encima nosotros emitimos un 3%? O sea, solo por lógica ya te das cuenta de que es imposible. Porque estamos hablando de 400 partes por millón y el 3% de 400 partes por millón, estamos hablando de 12 partes por millón, es responsabilidad del ser humano. 12. Europa es solamente responsable de una parte por millón. ¿De verdad, si Europa deja de emitir gases de efecto invernadero, se produce un cambio en la atmósfera, un cambio climático, cuando resulta que el 95% es un gas, que es el vapor de agua, que varía entre un 1,3% en la atmósfera a 0,8% y que depende de muchísimas más cosas? La verdad es que es la mentira mayor, mejor contada de la historia de la humanidad para controlarnos y sacar impuestos o que grandes fortunas se hagan con más dinero apostando por las energías renovables, otra gran mentira.
No, pero está instalado en este momento, es decir, ni nos planteamos que esto no sea real.
Claro, efectivamente, sí, sí, sí. Pero que escuchen a estos científicos.
Pero Víctor, y sí que se está planteando, y lo hemos comentado en alguna ocasión, se está planteando por una razón muy simple. Hasta este momento, todos los grandes fondos de inversión apoyaban todas las teorías climáticas. Los principales fondos de inversión se han salido. Esta semana ha habido una noticia importante, que tiene mucho fondo. Hay una sentencia millonaria contra Greenpeace y es una condena por un jurado de Dakota del Norte respecto a Greenpeace por difamación, disrupción y daño a la propiedad, por unas protestas en las que actuaban contra una compañía petrolífera, con difamación, disrupción y daño a la propiedad. Una sentencia que les condena a pagar solo 600 y pico millones de dólares. 600 y pico millones de dólares. Ostras, nos estamos encontrando con una ONG que, si la condenan a 600 y pico millones de dólares, es porque tiene muchos millones de dólares detrás y responde. Pues es una primera sentencia que nadie habla de ella, nadie habla de ella, pero que ahí está. Señores, los dogmas, si alguien se atreve a ir contra los dogmas, al final acaban cayendo porque no tienen ninguna base, y dicen, esto no es el final. ¿Sabes por qué no es el final? Porque los mismos que estaban subvencionando a Greenpeace para que hicieran eso, ahora han decidido que ya no lo hagan, y le van a pagar la multa. Pero a partir de ahora le van a decir, es la última que pagamos. Es decir, y reivindico algo, que somos machacones. Lo que queremos es debatir. Lo que queremos es no nosotros ir con nuestro discurso y que los que nos llaman negacionistas vayan con el suyo, sino ustedes pongan sus razones y déjenos debatir con ustedes para que nosotros pongamos las nuestras. Y que el escuchante, que ustedes le consideran tonto y nosotros creemos que puede pensar por sí mismo, que decida cuáles son los argumentos que pesan más sobre su forma de pensar, y que decida él quién es el negacionista.
Pero está la manipulación, Pepe. La misma palabra negacionista, todos negamos y todos afirmamos. Eso es una estupidez supina. Pero aparte, la manipulación la ves en que son los partidos políticos, los medios de comunicación subvencionados por esos partidos políticos en el poder, y científicos de la EMET y de el panel intergubernamental del cambio climático, los únicos que dicen que estamos en un cambio climático cuyo culpable es el CO2 antropogénico. son los únicos. O sea, lo que pasa es que la gente no habla con científicos, no habla con físicos, no habla con geólogos. Y entonces, pues claro, no lo sabe. Pero cuando tú ves geólogos de primer orden en España que te dicen todo lo contrario, que no los llevan a las televisiones, es cuando te das cuenta que están negando el debate científico, pero además lo están negando porque lo tienen perdido, porque son masa, son mayoría los científicos que están cuestionando, no cuestionando, que afirman que el CO2 antropogénico, no niegan, afirman que el CO2 antropogénico no es el culpable de ningún cambio climático por la razón que he dicho antes.
Porque es
insignificante.
Porque el cambio climático existe. Lo que no hay es una emergencia climática.
¿Y por qué dicen que somos negacionistas del cambio climático si el cambio climático existe?
¿Y por qué primero hablaban
es que la noticia sería que no existiera.
De calentamiento global y resulta que vino un cambio en el que ha habido 10, 12 años que en vez de calentarse esto se había ralentizado un poco. Cambian el nombre para no poner razones.
Está claro.
Es todo relato.
Vamos a los nombres y búsquenlos en internet y miren quiénes son, porque son científicos de primer orden. Algunos de ellos profesor de universidad. José Antonio Sáenz de Santa María, geólogo, y Enrique Ortega, también geólogo, ambos catedráticos, por supuesto, han escrito el libro Cambios Climáticos. Y por supuesto que lo que dicen es que el CO2 antropogénico no es culpable de nada y hablan de todos esos cambios climáticos que ha habido a lo largo de la historia del globo, del planeta. Javier del Valle, geólogo y profesor en la Universidad de Zaragoza. También ha escrito un libro, ahora mismo no sé el título, pero es también un catedrático en geología de primer orden. Luis Pomar, geólogo también en la Universidad de Palma de Mallorca y firmante de esos 1.600 que firmaban un manifiesto diciendo que el CO2 antropogénico no es culpable de nada. Oye, estamos hablando de 1.600 científicos que están en la cabeza, dos premios Nobel, repetimos, John Clauser y Bars Geber. Hay otro científico, Patrick Moore, que es fundador de Greenpeace, que posteriormente no solamente ha ido en contra de su organización Greenpeace, sino como científico que es, porque es el único científico de los 7 fundadores de Greenpeace, también nos dice que el CO2 antropogénico no es culpable del cambio climático. José Ramón Ferrandis ha escrito Crimen de Estado, en donde habla precisamente de que para él es un crimen de Estado el que se estén poniendo todo tipo de trabas y de impuestos a algo que no es culpable de nada, el CO2. Tenemos a Alex Lachen, que es naturista y también está en la misma línea. Manuel Toaria, que os sonará porque es meteorólogo, es físico y daba el tiempo en la televisión española allá por 1990. Hoy no lo contratarían porque esta gente sí arriesga cuando habla, porque lo echan de su trabajo. O sea, hasta ahí hemos llegado en la censura en el tema este del cambio climático. Hoy Manuel Toaria no daría el tiempo. Bien, pues Manuel Toaria también está en la misma línea. Franco Prodi, que es un físico italiano, estudia la climatología y también está en la misma línea. Y así podríamos relatar una lista interminable de científicos de primer orden que nos dicen que el CO2 no es culpable del cambio climático. ¿Por qué no hay debate? Plantéatelo y mira estos nombres en internet, mira quiénes son. No son Víctor Viciedo, no son un Mindungi, son gente de primer orden en el tema de la física y de la geología.
Estamos en este momento en un relato que sale todos estos últimos días en las televisiones, las inundaciones. Y hay una inundación que es famosísima. El río Manzanares se desborda. Pues contra ese relato yo voy a dar datos. Y datos que se pueden contrastar. En los últimos años el río Manzanares se desbordó en 1884, en 1912, en 1936, en 1947, en 1960, en 1966 y en los años 90. Uh-huh. Es decir, que no es la primera vez ni será la última. Que no es consecuencia de lo que ustedes nos llaman su cambio climático. Es consecuencia de que el clima es como es. Y las personas, las políticas de las personas han ido condicionando el que afecte a las personas. ¿Por qué? Porque hemos construido en zonas que son de río, que son de cauces, que hemos pavimentado zonas que antes eran permeables y las hemos convertido en impermeables y en consecuencia el agua corre, que le hemos puesto obstáculos y hemos reducido las secciones para que nos aumenten las alturas, nos aumenten las velocidades y nos hagan más daño. Es decir, todo lo que está pasando no es consecuencia de su cambio climático, es consecuencia del clima, es consecuencia de que la naturaleza es como es y el hombre, en su interferencia con la naturaleza, está provocando que ocurra lo que está ocurriendo. En Villarreal, sin ir más lejos, tenemos una calle, José Ramón Batalla, que todo el mundo la conoce como el Barranquet, como en casi todos los pueblos hay alguno. ¿Por qué se conoce como el Barranquet? Porque alguna vez ahí pasará algo.
Sí, sí, sí. Yo lo he conocido.
¿Por qué? También. Porque ha pasado.
Sí, sí.
Es un cauce natural de
agua.
Cuando llueve mucho desde la montaña, evidentemente es un cauce natural.
Y que si ha pasado, podrá volver a pasar.
No, y lo vemos muchísimas veces. Esto sí, está sí. Así. Pasa que sí que es verdad que el hombre afecta de alguna manera.
Totalmente.
Porque, claro, sí que nosotros tenemos a ver lo que ocurre en el planeta. Ahora, tenemos a ver...
Vamos a ver, en el planeta el hombre influye mucho.
Claro.
En la atmósfera no puede influir, no es Dios. Claro. No tiene poder para influir en la atmósfera.
Uh-huh. Ahí es donde hay que establecer la teoría que hablaba Víctor, la teoría de Pepe, cómo el ser humano afecta al planeta y lo que dice Víctor de cómo...
El planeta es una superficie, la atmósfera es un volumen. Uh-huh. La atmósfera es enorme. Uh-huh. Nosotros no somos nadie.
Y mira, en Benicàssim, cuando llueve mucho, siempre nos sacan unas inundaciones. Y siempre nos sacan los mismos sitios. En Villarreal, cuando llueve mucho, hemos de ir pues a sitios concretos, que si el túnel que pasa por debajo de la vía, que si la vía como barrera que impide que el Sedre...
Que no nos sorprende.
Que no nos sorprende, porque efectivamente...
Porque sabemos por dónde va a ir el cauce.
El agua busca su salida y si el hombre se la tapa, entonces remonta.
Titular para terminar, pensar que con qué queréis terminar, con que la gente quiere que reflexione.
Bueno, vamos a ver que efectivamente el cambio climático existe, que ya está bien de hablar de cambio climático, lo tienen muy fácil, nieva cambio climático, no nieva cambio climático, llueve cambio climático, no llueve cambio climático, haga lo que haga, es cambio climático, ya está bien, la noticia sería que no hubiera cambio climático, lo ha habido en la historia de la Tierra, pero el titular es el CO2 antropogénico, es una realidad, no es una cuestión que, o sea, es falso lo que están diciendo en los medios de comunicación y lo que dicen los que están a salario de las administraciones, gente que simplemente está en su trabajo y defendiendo su trabajo. El CO2 antropogénico no es suficiente para producir ningún cambio climático.
Pepe.
Y que dejen debatir que cuando abramos el telediario no sean todo noticias de líos que nos ocasionan los políticos, porque a mí me gustaría recordar que la política es la ciencia de hacer fácil la vida a las personas y en cambio nos las complican.
Gracias a los dos, Víctor Viciedo, presidente, y Pepe Llop, vicepresidente de ALIP. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti, Susana, y a toda la audiencia.